Entonces diga conmigo, me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Necesito que esté conectado, necesito que esté conmigo, porque el Señor tiene algo para usted. Recuerde que depende de su corazón, no ver la persona que está acá, ni importar, sino creer en fe de que Dios tiene una puerta abierta para usted el día de hoy. ¿Ok? ¿Les parece? Muy bien, entonces vamos a lo que vinimos, vamos a ir a Josué capítulo 5 del 1 al 9. Josué capítulo 5 del 1 al 9, leo en Nueva Versión Internacional y dice lo siguiente. En efecto, un gran pánico invadió a todos los reyes amorreos que estaban al oeste del Jordán y a los reyes cananeos de la costa del Mediterráneo cuando se enteraron de que el Señor había secado el Jordán para que los israelitas lo cruzaran. No se atrevían a hacerles frente. En aquel tiempo el Señor dijo a Josué: prepara cuchillos de piedra afilada y vuelve a practicar la circuncisión entre los israelitas. Así que Josué hizo los cuchillos y circuncidó a los varones israelitas en la colina de Aralot. Realizó la ceremonia porque los israelitas en edad militar que habían salido de Egipto ya habían muerto en el desierto. Todos ellos habían sido circuncidados, pero no los que nacieron en el desierto mientras el pueblo peregrinaba después de salir de Egipto. El Señor había prometido a sus antepasados que les daría una tierra donde abundan la leche y la miel. Pero los israelitas que salieron de Egipto no obedecieron al Señor y por ello Él juró que no verían esa tierra. En consecuencia, deambularon por el desierto durante 40 años hasta que murieron todos los varones en edad militar. A los hijos de estos, a quienes Dios puso en lugar de ellos, los circuncidó Josué, pues no habían sido circuncidados durante el viaje. Una vez que todos fueron circuncidados, permanecieron en el campamento hasta que se recuperaron. Luego el Señor dijo a Josué, pon atención, dice: hoy les he quitado de encima la vergüenza de haber sido esclavos en Egipto. Por esa razón, aquel lugar se llama Gilgal hasta el día de hoy. A la enseñanza del día de hoy le he puesto por nombre mucho que cortar. Mucho que cortar. Y para sacarle el jugo a este texto tan lindo que estamos leyendo, hay que explicar el contexto. Y quiero que se meta en la historia porque necesito que usted entienda lo que está sucediendo acá. Es muy emocionante. Resulta que, como leímos y muchos saben, tenían 40 años de estar dando vueltas en el desierto después de haber salido de Egipto. Un día Dios le dijo a Moisés, a su líder: ustedes tienen una tierra prometida, yo les entregaré la tierra de Canaán y vamos para allá. Llegaron al río Jordán, mandaron unos espías, ¿se acuerdan de la historia? Si no, se las recuerdo. Y esos dos espías, 10 de ellos, dijeron: imposible llegar a esa tierra. Primero, son gigantes. Segundo, son ciudades amuralladas. Son muy fuertes y no vamos a poder conquistar esa tierra. Solo Josué y Caleb creyeron en fe. No, sí podemos, sí podemos. Pero el pueblo decidió creerle a los 10 que a esos dos que eran jóvenes. Y Moisés decidió creerle a los 10 también. Y dijo: bueno, ustedes se quieren quedar acá, pues nos quedamos en el desierto. Por lo tanto, pasaron 40 años viviendo en una tierra donde no podían ni sembrar. Seguía cayendo maná en este momento. Si usted sigue leyendo ese capítulo, dice: y el maná cesó al tiempo porque ya podían sembrar en la tierra nueva que habían entrado. O sea, no tenían tierra, era un pueblo sin lugar, no podían establecerse. Y de repente un día Dios, muere Moisés. Moisés ha muerto, el mejor líder, dice la palabra de Dios, que existió, mejor profeta. Nadie hizo las proezas, nadie vio lo que Moisés vio. Pero Moisés murió, dijo. Y tomó a Josué, a este joven que en aquel momento había creído, y lo llenó del Espíritu. Y le dijo a Josué: así como he estado con Moisés, así estaré contigo, le dijo. Pero ahora Moisés murió y tuvieron luto durante 30 días en las llanuras de Moab, al frente del río Jordán. Al frente estaban las murallas de Jericó, ya cerquita para entrar a esa tierra prometida. Entiendan que se les hablaba de esto siempre, pero el día no llegaba. Hasta que Moisés muere, toma a Josué y Dios se aparece a Josué y le dice: Josué, alista todo el campamento y dile a todos que vamos a pasar el río Jordán y a entrar a la tierra prometida. ¿Ustedes entienden esto? Era el momento. ¿Qué es esta ilusión? ¿Qué es esta incertidumbre? ¿Qué miedo también? Porque ir hacia algo desconocido da miedo. Iban a dejar de ser esclavos. Era el momento. Había llegado el día que habían esperado. Es el momento para ir a la tierra. En 3 días cruzarán el Jordán. ¡Wow! Yo hubiera estado... ¡Qué emoción! Y de repente Josué le dice a todo el pueblo: alístense. Le da unas indicaciones Dios a Josué. Josué se las da a los sacerdotes. El río estaba más crecido que nunca. Era época donde el río estaba, se desbordaba. De hecho, que el milagro fue más lindo. Y la señal de Dios es increíble, porque le dijo: dígale a los sacerdotes nada más que caminen. Y que apenas tocaron los pies del río, el río paró de fluir y se formó una muralla. Dice la palabra de Dios que tenía una altura y todo, y ellos vieron como alguien frenaba el río para que todo el pueblo pudiera pasar en tierra seca. ¡Wow! Así como estuvo con Moisés, así como abrió el Mar Rojo, hoy lo hace de manera diferente en un río, pero también hace una muralla y todo el pueblo de Israel pasa en tierra seca. Ahora, noten aquí, todos los pueblos escuchan de que Israel va a conquistar la tierra. Y todos están de chismosos, ¿verdad? Viendo a ver qué es lo que está pasando y quién es este pueblo. Y algunos espías de los otros están viendo cómo el río se para, se hace una muralla y el pueblo pasa por tierra seca. Se van en caballo corriendo y le dicen a los reyes de Jericó y a todos los cananeos, le dicen: con estos es imposible luchar. Le dice: ¿por qué? Porque este pueblo sí tiene Dios. Se abrió, el río paró de fluir, se hizo una muralla y pasaron en tierra seca. Estos sí que son imposibles de... Si Dios viene con ellos, así como nosotros vimos, es imposible luchar contra ellos. Entonces a todo mundo le dio miedo que el pueblo de Israel venía. Estaba servida la mesa para conquistar una nueva tierra. Interesantemente, Dios pasa en la tierra, pasa en el río Jordán, todo el pueblo está ubicado, están listos para conquistar, y Dios da la indicación más extraña del mundo. Le dice: antes de ir a conquistar, todos los varones se van a circuncidar. O sea, los van a hacer leña. Los pudieron haber hecho leña, pudieron haberlos atacado. Y usted sabe que varones circuncidados a edades dicen que es dolorosísimo el proceso. Días de recuperación, meses. Dice que no hay nada más doloroso para el hombre que un proceso de circuncisión de viejo. El bebé ni siente, pero de viejo, o sea, los pudieron haber aniquilado. Y Dios les dice la indicación: ya están enfrente de Jericó. O sea, los de Jericó en las murallas, los espías, todos estaban viendo el pueblo acampar. Y nadie se atrevió a atacarlos. Por supuesto, Dios sabía lo que hacía. Pero Dios les da una indicación de circuncídense. Porque, como leímos en el texto, ningún varón de estos que había crecido se había circuncidado. Entonces, tenemos que hablar un poco acerca de la circuncisión. Y bíblicamente quiero que entendamos un poco por qué Dios está haciendo esto. La enseñanza del día de hoy tiene 3 puntos importantes acerca del significado de la circuncisión. Y no estoy hablando de un mero significado físico como lo entendemos ahora. Ahora los bebés se circuncidan por motivos de salud, de higiene. Pero ni siquiera es obligatorio. Los papás deciden si circuncidar o no al niño, pero es algo meramente físico lo que usted y yo conocemos. Pero en aquel momento la circuncisión tenía un significado espiritual. Y el punto número 1 de lo que significa circuncidar tiene que ver con cortar la carne. Si usted apunta, apunte. Punto número 1 en la enseñanza es: La circuncisión representa cortar la carne. Cuando usted se hace cristiano, tiene que entender que uno como cristiano va a entrar en periodos de poda. Si fuéramos árboles o arbustos, me encanta la ilustración de esto, ellos entran en periodos anuales de poda. Pues una vez al año hay un periodo donde se podan los arbustos, los árboles, para que esté, ojo aquí, más saludables, para que se vean mejor, para que crezcan de manera correcta, no torcida. Y dependiendo del objetivo del árbol, puede ser de objetivo de floración, objetivo de producción de fruto, puede ser objetivo de volumen, hay un proceso de poda distinto. Así como usted y yo tenemos procesos de poda distinto, dependiendo del puesto a donde Dios nos quiere llevar, dependiendo de la tierra prometida a donde Dios quiere llevarlo. Pero el asunto aquí es que como cristianos, usted y yo necesitamos pasar procesos de poda constantes. No es como que mejoré allá cuando me hice cristiano y ya tengo 20 años de ser cristiano y no tengo nada que cambiar. Usted y yo necesitamos pasar estos procesos, aún siendo muchos años haber conocido a Cristo. Esto es necesario entenderlo. Pero el proceso de poda duele. Cortar duele. El proceso de poda es incómodo. Vas a sufrir, te va a doler, porque cortar lo que es viejo, cortar las costumbres, los hábitos, duelen, incomodan. Vas a tener que trabajarlo, póngame atención. Va a tener que trabajar su vida constantemente, porque eso es lo que quiere el Señor para su vida. Noten esto, les dijo, suave. Antes de conquistar la tierra, viene un proceso de dolor. La gente tiene que entender que no hay tierra prometida sin antes tener un sacrificio, sin antes hacer una retroinspección, sin antes haber trabajado. A la tierra nueva no se va de manera vieja. Y nos encanta ir de manera vieja, nos encanta escuchar las promesas, pero no el esfuerzo que hay detrás para conquistar la promesa. Se nos habla mucho de que Dios tiene promesas, pero entendemos, tenemos que entender que si usted no trabaja, hay un principio detrás de cada promesa, hay un trabajo arduo, hay un trabajo de años, hay un trabajo fuerte, duro. Jesucristo se bajó del mejor lugar, estando muy cómodo, para venir a sacrificarse por usted, porque sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. ¿A usted cree que le va a pasar diferente? La vida no es así de sencillo. El proceso de poda, la circuncisión, implica sacrificar, es cortar la carne para recibir algo nuevo. El sacrificio es importante aquí. Vamos a entrar más profundo, voy a darles unos ejemplos. Voy a hablarle a los maridos, por ejemplo. Pero en Efesios capítulo 5 dice, el hombre es cabeza de hogar. ¿Y los machos? Somos cabeza de hogar. Lo que no entendemos, póngame atención, es el contexto donde está escrito el cabeza de hogar. Pues le tengo una noticia. El contexto donde está escrito ser cabeza de hogar es meramente de responsabilidad y no de autoridad. ¿Sabe qué significa ser cabeza de hogar? Luchar como Cristo luchó por su iglesia. Entregarse hasta la muerte por su iglesia, por su mujer. Presentarla pura, intachable, santa, lavándola con la palabra para presentarla con honra al Señor. Eso es ser cabeza de hogar. Porque nos encantan los títulos, pero no lo que requiere detrás del título. Nos encanta decir soy cabeza, pero no el sacrificio de lo que implica ser. Nunca el hombre es cabeza para denigrar o para estar por encima de la mujer. Eso no dice el texto. De hecho, voy a ir más profundo. Dice lo siguiente: mujeres, sujétense a sus maridos. En ningún momento dice hombres, sujeten a sus mujeres. Es un acto voluntario. La mujer tiene derecho a sujetarse o soltarse. Claro, no va a tener ningún problema de tomarse de la mano, de sujetarse de un hombre que la presenta pura, intachable, que trabaja y se sacrifica por ella hasta la muerte. ¿Mujeres aplaudan? El matrimonio es la imagen de Cristo y su iglesia. Es una revelación, es una ilustración. Póngame atención, si Cristo siendo Dios y nosotros inferiores a Él, nos pide que nos sujetemos sin obligar, solo tiende la mano y solo espera que usted se sujete si usted quiere. ¿Cuánto menos nosotros siendo hombres al mismo nivel de la mujer tenemos el derecho de obligarlas a sujetarse a nosotros? Ofrezca lo que merece el título y la mujer no tendrá problema en sujetarse. Eso es lo que pasa. Nunca el título es para decir usted está debajo mío. Nunca el título es para decir yo soy más que usted. Nunca fue puesto así. Nos encantan los títulos, pero no el sacrificio que está detrás de lo que Dios nos dio, que es responsabilidad. Duro, ¿ah? Nos encanta. Y mujeres, también les voy a dar duro a ustedes. Vamos, hombres. Mujeres, ustedes son más de lo que creen. ¿Sabe qué es la mujer? Abraham le prometieron la promesa, el padre de la fe. ¿Sabe quién es la promesa? La familia entera. Porque sin Sara no hay promesa. Porque sin Sara no nacía Isaac. Ustedes permiten que se haga el cumplimiento de la promesa sobre una familia. Ustedes no estropean el cumplimiento. Ustedes son parte del cumplimiento. Están al lado. Sujetarse es caminar de la mano. Y por si acaso, no atrás, sino al mismo nivel. Dos son mejor que uno. Cuando él caiga, usted lo levanta. Usted ora, usted permite, lo potencia. Y cuando ella cae, usted la levanta. Usted ora por ella, la ama, se sacrifica. Porque son un equipo. Es una ilustración de lo que es Cristo y la iglesia. Pero nos encanta el título y jamás trabajar lo que implica. Levanten la mano los que creen que es difícil ser esposo. Ya uno veo, ¿no? Al cielo va a llegar. Porque todo lo que Dios promete, ponga atención, el matrimonio es una promesa. Dice, el que encuentra esposa encuentra el favor de Dios. Es una tierra prometida, pero la tierra prometida antes implica esfuerzo. Y vas a sudar y vas a luchar. No es fácil. Le preguntaron a un pastor: pastor, es que yo estoy agotado como esposo, estoy agotado como papá. Y le hago: bienvenido, así es. Si no estás agotado, si no te falta energía, estás mal. Porque esto requiere de esfuerzo, implica darle y darle todos los días. Por eso Dios le da fuerzas al cansado, para el que la necesita, no para el que no. Si estás agotado como mamá, estás agotada como esposa, también es así. Es sacrificial para lograr ver una tierra prometida, para ver un producto que requiere de esfuerzo, de sacrificio, de amor, de misericordia. Y tengo que cortar, para que eso se dé, todo el orgullo. Tengo que cortar el egoísmo, tengo que cortar la soberbia, tengo que dejar de defender mi punto de vista. Tengo que cortar y podar mi vida para que eso funcione y pueda ver esa tierra que da, que abunda leche y miel. Qué lindo, ¿verdad? Nos encanta el puesto, la gerencia, pero jamás trabajar por ella. Horas extra, permanecer en el trabajo, hay que negociar. ¿Con qué? Con gente que aún no estoy de acuerdo. Porque sin poder conversar, sin poder negociar, sin poder tratar, no hay promesa. Tengo que aprender a tratar hasta con la gente en mi trabajo que no estoy de acuerdo. Ah, pero los jóvenes ahora, no me gusta, entonces me voy. No, 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 no. Sin dolor, sin sacrificio, sin negociación, sin aceptar, sin ceder muchas veces. No hay tierra nueva, no hay promesa. Tienes que aguantar, tienes que permanecer trabajando para que algún día Dios diga, ok, ahora sí, es tiempo de venir a esta tierra nueva. El servicio, por ejemplo, el servicio es sacrificial. El servicio es un sacrificio, no algo que hago cómodamente. Claro que va a implicar gasolina, va a implicar venir, va a implicar levantarme de la cama y dejar de ver Netflix, va a implicar que entonces dinero, tiempo. ¿Y quién se lo paga? Nadie se lo va a pagar. ¿Quién lo va a ver? Nadie. Usted sirve porque le brota. Jesucristo sirvió, ponga atención, no para ser rey, sino porque era rey. El servicio es de reyes. El servicio es de reyes. Cuando usted se sacrifica por alguien, entiende el objetivo de haber recibido a Cristo y de podar. Porque todo lo que usted va a alcanzar es podando, cortando, entregando algo para recibir algo a cambio. No podemos estar cómodos en la vida. Nada en la vida es fácil, nada en la vida es cómodo. Nunca nada. Tenemos que empezar a cortar. Necesitamos hacer una retroinspección. Hoy el Señor les está hablando personalmente a cada uno. Continúa cortando. Es un periodo de poda para este año. ¿Quieres ver tierra nueva en 2024? Por supuesto. Pues dele para adentro. Busque qué cortar. Porque todos tenemos algo que cortar. Se le acercaron un pastor top. Le dijo, pastor, yo quiero ser como usted. Qué influencia. Todo lo que usted dice, su sabiduría. Y le hace el pastor, ¿estás seguro que quiere ser como yo? Viera lo que hay que pasar, por donde hay que pasar para ser como yo. Espero que estés dispuesto, no sabe lo que le espera. Yo he pasado por procesos de dolor, he sufrido y me he sacrificado más que cualquier persona por estar donde estoy. Como un atleta, el que ganó las Olimpiadas, usted cree que tuvo vida. Tuvo un objetivo y entrenó mañana, tarde y noche, se sacrificó y no tuvo un montón de cosas que otros tuvieron. Porque su objetivo, si usted quiere tierra prometida espiritual, necesita trabajar, implica esfuerzo, sacrificio, implica ser humilde y poder cortar lo que no funciona para mi vida. Amén. Es importante. Ahora, vean qué interesante. No solo significaba un proceso de cortar la circuncisión, que es el punto número uno, sino la circuncisión representaba, pon atención, apunte, punto número dos, cambiar el estilo de vida. Era un compromiso para cambiar el estilo de vida. En el Nuevo Testamento vendría siendo como el bautismo. A mí me sorprende. Los cristianos no entienden el bautismo porque no leemos. El bautismo, póngame atención, es una señal externa del compromiso interno que vino primero del corazón con Jesús. Por eso dice, el que cree y se bautiza será salvo. El bautismo no salva por sí solo, hay una cosa primero que la otra. Es una señal externa, pública, de lo que el corazón decidió hacer. Y por aquello se lo voy a explicar. Pedro hace una tipología. Esto en teología es una ilustración del Viejo Testamento para traer algo al nuevo para que la gente entienda. Entonces, ¿qué hace Pedro? En 1 Pedro capítulo 3 explica el bautismo como ¿qué? Como Noé, trae la ilustración de Noé y el diluvio. Cuando usted hubo el diluvio, todo el pecado y el mal quedó debajo del agua. Por lo tanto, cuando usted se bautiza, usted lo que está diciendo al mundo públicamente, a las autoridades, al mundo espiritual, que cuando usted se consume debajo del agua, su vieja manera de vivir, su estilo de vida, queda debajo del agua y cuando usted sale, nueva criatura es. Ese es el bautismo. Por eso tienen que bautizarse todos otra vez. Porque muchos nos bautizamos sin entender lo que era. Y el bautismo por sí solo no salva. Es la señal externa, como dije, de la decisión interna del corazón. No es lo que salva, es producto de la salvación. Los cristianos se bautizan con este significado. Usted compromete su vida a dejar un estilo de vida viejo, hábitos viejos, pecados debajo del agua, que por cierto tienen hasta todavía más profundo significado. Se lo doy. En el Jordán, ellos se bautizaban en el Jordán. El Jordán desemboca en el Mar Muerto. Todo pecado y todo lo malo iba a dar al Mar Muerto para nunca más volver a ser recordado. Cuando usted se bautiza, decide, cuando usted recibe a Cristo, todo lo malo, todo lo que usted cortó, todo su hábito, todo su estilo de vida, termina dando en un mar muerto para no ser recordado, porque Jesucristo quiere levantarlo y darle una vida nueva. ¡Wow! ¡Qué extraordinario! Yo no me bautizo porque mis papás me obligaron. A mí me dicen, ¿por qué no bautizan los teens? Solo en los grandes. Le digo, porque todavía tienen, son pequeños. Tiene que ser una decisión, tiene que ser de grande, tiene que ser un compromiso. Cuando me bautizo le estoy diciendo al mundo espiritual, estoy del lado del equipo, de la familia, de Jesucristo. Por lo tanto, todo aquello hago el compromiso de cortar y tener procesos de poda constantes para ser cada vez más como Él. Y la circuncisión lo mismo. En aquel momento Jeremías, lea Jeremías. Sí, ustedes no entendieron la circuncisión. La circuncisión es un asunto de corazón, no externo. Algunos se habían circuncidado, pero no habían cambiado su estilo de vida. Y Jeremías les está diciendo, hey, eso no es un asunto físico, es algo espiritual. Por eso Pablo y algunos querían circuncidar a todos los gentiles para que fueran salvos. Pablo les dice, no, ya eso ya no. Eso es algo externo. Eso fue para los judíos. Los judíos lo seguimos haciendo, pero eso es externo. No venga a traer a los gentiles cosas que nada que ver. Lo importante es una circuncisión del corazón, que usted comprometa un estilo de vida distinto para el resto de sus vidas. Que usted deje debajo del agua todo lo que no es bueno. Eso es circuncisión, eso es bautismo. Es importante entenderlo, porque muchas veces no entendemos el significado de las cosas y malinterpretamos absolutamente todo. Pero cada uno de nosotros tiene que empezar a llevar un estilo de vida distinto. Si sos cristiano, no podés terminar el año igual, siempre lo digo. Tiene que haber algo distinto en tu matrimonio, distinto en tu relación, en tu trabajo. Aquello que te molestaba, tuviste que haberlo arreglado ya. Ahora noten esto, vamos al texto y según lo que leímos, dice que estos varones sufrieron y tuvieron que recuperarse, como lo leímos. Y como lo mencionamos antes, entre más antes trabaje usted sus cosas, es menos doloroso. Como les dije, el bebé, yo estuve con mis hijos. Literal, la operación dura 2 minutos. El bebé ni cuenta se da, ni llora. Los adultos sufren. Ponga atención al detalle. Entre más usted deje de pasar el tiempo, entre más usted no corte lo que tenga que cortar a los 20 años, a los 40 y a los 60, será peor. Trabaje lo que tenga que trabajar. A los jóvenes les digo, corte la pornografía desde ya. No hay nada peor. He recibido gente 60, 65 años involucrados en pornografía y me dicen, tengo vergüenza, pastor, con mis hijos, con mi esposa. Claro, la vergüenza es peor ahora. No lo he trabajado y nunca lo trabajé, pero ahora lo quiero trabajar. Claro que el Señor tiene restauración, pero entre más tiempo deje pasar la cosa, más grande es el bicho, más complicado, más pegado, más atadura, más cadena. Por eso hay que trabajar lo antes posible. Hoy el Señor te está diciendo: quita lo que te estorba desde ya. Quítelo, trabájelo, haga un esfuerzo interno en su vida para empezar a trabajar. Ahora, vale la pena también comentar, noté esto, que el Señor lo hizo antes de entrar a esa tierra prometida. No podían conquistar sin esto. Y uno dice: ¿pero por qué, Señor? ¿Por qué tenían que cortárselo antes? ¿Por qué no después de la batalla, si estaban enfrente? Ya los enemigos estaban casi que enfrente. Le pregunté al Señor y creo que me lo respondió. Me dijo: porque yo quiero que mis hijos, cuando entren a una tierra prometida, el enemigo no tenga armas con que atacarlos. Si usted entra en una tierra prometida cargado con cosas, con pecados, ponga atención, tarde o temprano va a salir a la luz en su actitud y va a ser peor. Va a ser peor. Tarde o temprano va a salir, póngame atención, va a salir. No hay nada oculto entre el cielo y la tierra, nada, dice la palabra de Dios. Va a florecer de algún modo, va a florecer eso que has estado sembrando y regando por no querer trabajarlo. Y es mejor trabajarlo antes de ser alguien a cuando tengo un puesto. Entre más arriba estés, el puesto demanda que más humilde seas y más trabajes y más periodos de poda tengas. Entre más quieres surgir, procure trabajar antes de entrar a eso que usted espera, para que el enemigo nunca tenga armas con que culparlo, con que luchar, con que destrozarlo, con que atacar tu mente con esas mentiras. Por eso hay que trabajar antes de conquistar, porque sin haber trabajado, Dios no entrega una tierra. ¿Por qué? Porque te vas a hundir y vas a caer duro. No es lo mismo caer cuando uno no es nadie a cuando estar arriba y pasó algo. ¿Ustedes creen que uno se equivoca simplemente de la nada? Eso se sembró, eso venía allá hasta que cayó, hasta que se destapó. Y el puesto demanda, si quieren puestos de liderazgo, si quieren tierra nueva, el Señor hoy te está diciendo: pon atención, yo tengo tierra nueva. ¿Quiénes creen que hay tierra nueva en 2024? Siempre hay algo más para su matrimonio, para su vida, para su trabajo. Pero sin sacrificio, sin cambiar el estilo de vida, sin poda, sin mucho que cortar, no hay tierra. Dios jamás te va a exponer, jamás. Es tan caballero. Por eso hay periodos de prueba, para que usted cuando llegue tenga el carácter necesario para que no caigas. Él no te va a dar un puesto jamás si no has trabajado. Sigues orando, pero no hay esfuerzo detrás. Sigues pidiendo porque algún día te dieron la palabra, pero no hay esfuerzo detrás. Sí va a costar, te va a costar la vida. Yo me veo a mí mismo. Yo sé lo que implica esto. Y yo sé que no todos aspiran a esto, pero no deja de ser una posición de honor. Al menos para mí, yo es mucha honra. Pero yo sé lo que implica esto. Usted espera que el que aquí bretee, estudie la palabra, pero no solo que estudie la palabra, que tenga procesos de poda constante para representar a Jesucristo, porque un error mío es garrafal. afecta hasta a todos los que no entienden de Jesús. Dicen, ve como aquellos cristianos son unos falsos. Todo lo que hagas, todo, todo va a implicar que gente hable. Y esto representa respeto, representa periodos de poda. Yo he dejado mi alma, le he entregado mi vida al Señor y le he dicho, aquí estoy. Escriba sus debilidades. Tengo un librito de mis debilidades, cosas que detesto de mí, porque uno es muy menso, como el chavo. Odio esto, lo volví a hacer, Señor, ¿por qué no me lo quitas? Aquí estoy, quítame esto, quiero trabajarlo. No quiero que salga la luz con una actitud mía. Permíteme ser más como tú, permítame honrarte, permítame representarte. Permíteme amar a mi esposa, permíteme ser un buen amigo, permíteme, Señor, ayúdame, porque somos tan imperfectos que necesitamos de Él. Y muchos somos orgullosos para ni siquiera aceptar que sigo necesitando a Cristo. Le voy a hacer una pregunta. ¿Hace cuánto no llora en su presencia? ¿Hace cuánto no entrega y se despedaza en su presencia? ¿Hace cuánto no la siente? ¿Hace cuánto no puede decir, Señor, aquí estoy? ¿O ya es un cristiano con un callo terrible que se sienta, escucha, pero nada lo mueve? Uy, qué duro eso. Y le digo al Señor, no permitas que un callo se haga. Permítame ser vulnerable. Permítame trabajar contigo todos los días de mi vida. Oye, el Señor te está hablando de esto. Pídanse perdón, lleven misericordia, amor. Filipenses 3:13. Vea lo que dice Filipenses, vea lo que dice Pablo. Dice, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Nunca vamos a lograr el máximo. Nunca. Dice, olviden lo que quede atrás. Ya está. Y esfuércense por alcanzar lo de adelante. En Comunidad Paz, quiero que usted sepa, tenemos un valor, es que somos terapéuticos. Somos terapéuticos con nosotros mismos. El valor, la definición es, nos sometemos a un proceso de sanidad y restauración continuo y lo promovemos a la gente. Yo quiero que usted sepa que si usted es parte de esta iglesia, ese valor tiene que brotar de usted. Que usted trabaja su interior, que usted trabaja su vida constantemente, que usted quiere mejorar en cada área de su vida, porque somos terapéuticos. Y el versículo del valor es Filipenses 3:13. Porque creemos que no lo hemos alcanzado. Siempre hay algo que cortar. Siempre hay algo que mejorar. Siempre hay algo que trabajar. Siempre hay algo que dejar atrás debajo del agua. Siempre hay un estilo de vida mejor. Y aquí entro al punto número 3 de la enseñanza. La circuncisión también representaba la promesa. Pongan atención acá. La circuncisión, como les dije, no era la promesa, sino era la señal externa de una promesa que algún día Dios había hecho sobre su pueblo. Ellos se circuncidaban para tener la señal externa de la promesa. Usted tiene promesa. Si usted no sabe y no entiende el texto y no cree que todos los años hay un Jericó que conquistar, que cada vez es más difícil, porque cada vez el siguiente año las murallas son más altas, porque más profundo vas a calar, porque más esfuerzo va a necesitar. Pero hay promesa todos los años para su vida. Si usted no cree que usted es un hombre de promesa, que Dios hizo un pacto con usted para que usted pueda conquistar otro nivel, estamos fritos. Tiene que creer que hay algo extraordinario al otro lado del río. Tiene que creer que esas murallas van a caer Y no solo cayeron de forma con escombros, cayeron formando rampas para que ellos pudieran conquistar Jericó. Ese es el Dios suyo con propósito. Pero usted es un hombre de promesa. La circuncisión representaba cortar, cambiar el estilo de vida y la promesa de Dios sobre sus hijos. Usted es alguien de promesa. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? Y cierro con esto. Me encanta la ilustración de un cohete, ¿lo han visto? Empieza un bichote así, los propulsores, fuego por todo lado, todo mundo a no sé cuánta distancia porque es demasiado el poder. Pero al momento esos propulsores hacen, y de repente otro más chiquitito lo impulsa más, pero más arriba, y termina ni la mitad de lo que inició. Entre más arriba usted esté, más liviano tiene que viajar. Porque si usted no se poda y se sigue trayendo las cosas que tal vez algún día funcionaron o formaron parte de ti, pero si no lo suelta, al final va a ser contraproducente y te van a hacer caer. Tienes que dejar fluir. Entre más alto quieras, más ligero tienes que viajar. El Señor quiere que usted sea más maduro, más sabio, más humilde, con más horas trabajadas para poder sostener esa tierra nueva que Él te va a dar algún día. Amén. Así que hoy es un día personal. Es un día especial. Porque si usted deja pasar el tiempo y eso sale a la luz, uy, qué duro. Es más lindo ir donde el doctor. No hay nada como la imagen del doctor, donde están todos los familiares antes de que un doctor opere a alguien. Pero el doctor llega y diga: todos salen de la sala, me toca operar. El Señor no te expone, es gentil, es amable. Es el doctor perfecto. Es mejor trabajar las cosas en el interior. Es mejor ir a su presencia, a la persona donde no va a decir absolutamente nada, donde todo lo conoce, donde todo lo sana, donde todo lo trabaja. Es mejor, lo motiva que usted vaya a su presencia y trabaje las cosas. Y puede ser que en esa operación Él te diga: busca ayuda, anda, no puedes solo con esto, es demasiado grande ya. Busque un pastor, busque un psicólogo, busque un amigo, busque su pareja, busque a alguien. Pero hay que trabajarlo. Trabájelo con el Señor. Permita que el Espíritu Santo te pode poco a poco y que usted sea cada vez más apto para la conquista que Dios ya diseñó para usted y tiene establecido para su vida. Anímese, porque usted es una grande. Usted es un grande. Usted está para muchas cosas. Pero antes de la promesa, haga el proceso de circuncisión. Dele un aplauso al Señor. Cierre sus ojos ahí donde está, por favor. Quiero que se tome un minuto, por favor.
Santo, santo, santo.
Tomes el tiempo para analizar su vida. Para eso estamos acá. Para eso estamos acá, para analizar. Pregúntele al Señor: ¿quieres que pode algo? Es más, ya lo sabes, pero el Espíritu Santo trae cosas, actitudes, hábitos, pecados que quieres que la gente entregue a ti. Vamos, tómese el tiempo, para eso vino a la iglesia. vaya a la presencia del Señor. Usted está solo con Él, solo Él y usted. Ya, Señor, ¿qué quieres que trabaje, Señor? Aquí está mi vida, dígale, aquí una vez más te entrego lo que soy, todo lo que soy te lo entrego. Trabaja en mí, por favor. Le voy a pedir que se ponga de pie, vamos a hacer una oración. Queremos orar por ustedes. Así que levante sus manos en señal de que está comprometido. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti como iglesia, como hijos tuyos, entendiendo el mensaje. Dígale, hoy me comprometo, así como quiero seguirte, a empezar a trabajar esas cosas que tengo que trabajar, Señor. Revélalas durante toda mi vida, lo que quieres que corte, que quite en mí, Señor. Permíteme escribirlas y llevar un proceso conmigo mismo y contigo, Señor Jesús. Hoy quiero ser más como tú, quiero poder representarte como esposo, como amigo, como trabajador, como profesional. Quiero representarte, quiero que tengas honra con mi estilo de vida, Señor Jesús. Hoy entrego lo que soy. Y si hay mucho que cortar, Señor, si hay algo ahí que ha estado pegado por años, se deshace su fuerza en el nombre de Jesús. Tú eres más fuerte que eso, tú eres más poderoso que eso, y hoy proclamamos que lo vamos a lograr, porque tú, Señor, eres el Rey de Reyes y yo soy tu Hijo, Señor. Así que dame la fuerza para hacerlo, el compromiso para hacerlo. Y también queremos orar por las mujeres. Si usted tiene una mujer a su lado, si su mamá, su esposa, su hija, su hermana, ponga la mano sobre ella, queremos bendecirlas. Quiero que los hombres clamen por ellas. Señor, en el nombre de Jesús, venimos orando por cada mujer. Diga ahí, por mi esposa, por mi mamá, por mi hija, por mi hermana, por mi amiga. Padre, en el nombre de Jesús, venimos orando como hombres para bendecir a estas mujeres, Señor, luchadoras. Si hay algún dolor, si hay algún cansancio, Señor, cámbialo ahora en el nombre de Jesús por gozo, dolor por gozo, frustración por gozo, frustración por fe, desesperanza por esperanza, Señor. Dale las fuerzas si están agotadas, las fuerzas del búfalo, como dice tu palabra. Hoy proclamo palabra que ellas levantarán alas como las águilas y caminarán y no se cansarán de ser mamás, esposas, mujeres, porque algunas creen que andan solas, te dice el Señor, pero yo estoy contigo, te dice el Señor. Levántate, sé fuerte y valiente. Oramos para que tus promesas se hagan realidad en su vida, para que puedan sacar el diseño, el rol que tú has puesto sobre ellas, Señor Jesús. Bendecimos a cada mujer y las llevamos a otro nivel en tu espíritu. Gracias por ellas, gracias por ellas. Démosle un aplauso a las mujeres. Gracias, mujeres. Gracias, mamás. Gracias, amigas. Gracias, esposas. Y cerramos con la oración del pastor. Así que si quiere levantar las manos, dice lo siguiente: que el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal. Que el Señor nos responda al clamor en tiempos de dificultad. Que el Señor nos mire con agrado y extienda sobre nosotros su amor. Que el Señor nos muestre su favor, nos dé su paz que sobrepasa todo entendimiento. Que el Señor nos conceda esos deseos de nuestro corazón y haga que nuestros planes tengan éxito. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea sobre nuestra vida, familia, ahora y siempre. En el nombre de Jesús y toda la comu dice, denle un aplauso a Jesucristo. Gracias, comunidad Paz, por estar con nosotros. Los amamos, que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo fin de semana.